De la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35, hasta el final. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Queridos hermanos, terminamos con estas lecturas el capítulo 8 de la carta a los Romanos, la vida en el Espíritu. San Pablo aquí ha vivido en profundidad el misterio de la justificación gratuita en nuestro Señor Jesucristo y de sus consecuencias, o mejor dicho, de los bienes que nos trae esta justificación gratuita. Y cuando uno ha experimentado todos estos bienes contados y saboreados, pues San Pablo termina con un himno, porque esto que acabo de leer es un himno triunfal. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? Y él dice, en todo esto vencemos fácilmente. Estoy seguro, y esto ya es himno, porque es poesía, pero salida del alma, de que ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni las potestades, ni el presente, ni el futuro, ni ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Así termina este capítulo 8. Es impresionante esta manera de terminar. Por la fe, la convicción profunda que San Pablo muestra al decir estas cosas. Hay una canción que a mí siempre me produce tristeza y que se canta con relativa frecuencia. La canción se titula Nadie nos separará del amor de Dios. ¿Y por qué me produce tristeza? Porque San Pablo no dice eso. En este último párrafo que he leído, la primera vez dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y al final, cuando dice, nada nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Entonces, cuando la canción canta, nadie nos separará del amor de Dios, yo digo que no es eso, que no es del amor de Dios, que Dios es un abstracto, que a Dios no podemos llegar de ninguna forma, que es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, que donde tenemos que penetrar y profundizar de verdad es en Cristo. Y Cristo nos llevará a su Padre, porque no tenemos otro Dios que Cristo y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Teóricamente parece que esto da igual, pero en la práctica, en la espiritualidad de cada uno, hay una diferencia abismal. manifestado en Cristo Jesús. Es que Cristo Jesús es el que lo ha sufrido, es el que lo ha sangrado, es el que ha sido crucificado, es el que ha sido destrozado en su cuerpo de carne, que es el mismo que nosotros, por nuestra salvación. Es en el cuerpo de Cristo donde se ha manifestado para nosotros el amor de Dios. Entonces no podemos de ninguna manera dejarlo a un lado. A mí me gusta la filosofía, sabéis, y yo, pues, siempre busco explicaciones filosóficas a las cosas. Jesucristo, el hombre Jesús, es la epifanía de Dios. Epifanía significa aparición, manifestación. En filosofía también podemos decir Cristo es el fenómeno de Dios. El fenómeno es lo que aparece, lo experimentable, lo que está cerca, lo demás es lo oculto. Dios es otro, totalmente otro. Entonces lo experimentable para nosotros es Jesús. Si tú tienes una vida espiritual profunda, la tienes por Jesucristo, si no, no la tienes. Puedes decir muchas cosas, puedes hablar muchas palabras, puedes decir no sé cuánto, pero si no entras por esta epifanía de Dios, por esta palabra de Dios que se llama Jesucristo, al fin no dices nada. Y al fin no tienes una experiencia verdaderamente interesante y profunda de Dios. Es el fenómeno, Cristo es el fenómeno. Fenómeno. Hablo de la fenomenología muchas veces, pues ¿qué es el fenómeno en la fenomenología? Lo que aparece, lo vivenciable, lo que podemos tocar, lo que podemos ver. ¿Hay algo más que el fenómeno? Sí, claro. Hay algo oculto. Hay algo más allá del fenómeno. Está la esencia, está la realidad, está la cosa. Pero lo que yo puedo captar se me da en un fenómeno, se me da en una vivencia. Y entonces lo que yo puedo captar de Dios es al hombre Jesús. Y por el hombre Jesús tengo que entrar en este misterio bello y profundo, que es el de Jesucristo como palabra de Dios. San Juan de la Cruz nos dice, no le preguntéis a Dios ninguna cosa, que no os va a responder a nada, porque Dios ya nos ha dado una palabra, y esa palabra es su Hijo Jesús, su Hijo Jesucristo. Y Dios, si le preguntáis algo, os va a decir, id a Jesucristo. Pero a Jesucristo, en primer lugar como hombre, porque es en la humanidad de Jesucristo donde va a suceder el misterio de nuestra liberación, el misterio de nuestra salvación. Lo demás es oculto, lo demás es racional, lo demás es... Hace poco estuve oyendo hablar a un obispo y hablaba a jóvenes. Un rato bien largo hablándoles de Dios, y Dios, y Dios, y Dios. A mí no me decía nada, sencillamente porque Dios es lo oculto. Estos jóvenes no entienden el abstracto. Dios tiene todo el mundo, Dios lo tienen los chinos, Dios lo tienen los japoneses, Dios tiene todo el mundo. Pero nosotros lo que predicamos en este momento, como dice San Pablo, es a Jesucristo y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad profunda del cristianismo. Y entonces la predicación tiene que ser de Jesucristo. Y si entramos en Cristo, y para eso está el Espíritu Santo, para eso nos ayudará el Espíritu Santo. Si tienes un grupo de chicos y chicas jóvenes, sencillos, que escuchan y escuchan, y les hablas de Jesucristo, el Espíritu Santo les puede tocar. Pero si les hablas de Dios, están en el plano de la razón. Entonces les sacas les sacas del momento del espíritu, les sacas de la posibilidad de que el espíritu les toque y se enamoren de Jesucristo y descubran en Jesucristo pues el don de Dios y la gracia de Dios. Pues bien, Dios ya sabemos que existe y que toda la cultura, desde los griegos, Santo Tomás de Aquino, pues siempre han tratado de probar la existencia de Dios. Yo no digo que no. Las cosas se mueven, pues luego hay un primer motor, porque nadie se da el movimiento a sí mismo. Las cosas nacen luego. Hay una primera causa de todas las cosas, porque ninguno de nosotros tiene la experiencia de que haya visto nacer alguna cosa en este mundo que no haya tenido causa. Ninguno conoce la generación espontánea, ninguno conoce todas estas cosas que nos quieren vender ahora y hace siglos, como explicación del universo, las nebulosas, el Big Bang y todas estas cosas. Miren ustedes, más sencillos. Tenemos que ser más sencillos, pues también en estas cosas. Pues bien, nuestra relación con Cristo va a través de su humanidad. Si hablamos de Dios sin Cristo, tenemos un problema además muy grave. Por eso la teodicea, que es el estudio de Dios, hoy día tiene un problema muy grave. ¿Por qué tiene problema grave la teodicea? Porque si a Dios le dejamos en lo abstracto, y hablamos del abstracto sin Cristo, pues la gente tiene derecho a sospechar que Dios no es bueno. ¿Cómo le pruebas tú a alguien, a unos jóvenes, que Dios es bueno? Con la miseria que hay en el mundo, con las guerras, con los problemas, con los niños que se mueren, con los terremotos, con las desgracias, con las opresiones de unos hombres contra otros hombres, con situaciones tan duras, tan enormemente difíciles, ¿cómo pruebo yo que Dios es bueno? Y de hecho la gente juzga, y juzga mucho, y de hecho la gente pues se pregunta muchas veces, ¿pero cómo es posible que Dios permita? Toda esta gente que habla de cómo es posible que Dios permita está hablando de Dios, no está hablando de Jesucristo. No está hablando de Jesucristo, porque si miras a Jesucristo, no hay permisión posible, hay sangre. Él pasó por todo eso. Él está ahí, clavado en una cruz. Y si tú le miras clavado en una cruz a Jesucristo, puede ser que empieces a entender la tuya. Pero si desde tu cruz solamente miras a Dios, pues no llegas a creer que Dios es bueno. ¿Qué argumento hay para decir que Dios es bueno? Pues no mucho. En un mundo como el nuestro, en una cultura como nuestra, de experiencias, de sensibilidad, en una cultura en que, sencillamente, la vivencia es lo que manda. Yo sé que en otros tiempos no era así, porque la gente era más objetiva y la gente no discutía de estas formas, o no discutía estas cosas de la forma que lo discutimos hoy. Pero hoy es así. Hay ateos, juzgamos a Dios. Hay un problema. Dios nos trae un problema tremendo cuando no tenemos a Jesucristo en medio de nosotros. Pues bien, hermanos, hay una canción también que se canta en el ofertorio, que dice: en este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. Cuando estaba preparando esto me venía esta canción, y sobre todo me venía la segunda estrofa. La segunda estrofa dice: la sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Y termina la estrofa diciendo: en la patena, oblación, en la patena de nuestra oración, te ofrezco la vida, Señor, la vida de toda esta gente. Mira toda esta gente, Señor, que nunca se ha puesto en una patena porque no ha descubierto la oblación de Jesucristo. Siempre han quedado en lo abstracto de Dios. Siempre han quedado en una situación en la que no han podido encontrar luz. El tema este de el odio de los que mueren sin fe. Yo no sé si vosotros conocéis a gente con odio, cansados de tanto luchar, cansados de no entender, cansados ante la muerte que va llegando, ante la vejez que va llegando. No lo sé, pero tampoco me extraña porque haya muchos y muchísimos, sencillamente pues porque cansados de tanto luchar. Aquello que decía Unamuno en su epitafio: méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. El duro bregar, el duro luchar. Luchar por entender, luchar por... Bien, yo le doy gracias a Dios, porque yo también he pasado por todas estas cosas. Pero en un momento dado descubrí la palabra, descubrí a Jesucristo. Y ese descubrimiento de Jesucristo me desconectó de lo teórico y me hizo entrar en lo experimental, me hizo entrar en Jesucristo vivo, en Jesucristo resucitado, pero en Jesucristo hombre, vivo y resucitado. Y a través de él se llega a todo lo que a ti te gusta como abstracto. Se llega a través de Cristo, que deja de ser abstracto entonces ya todas esas cosas, porque Cristo nos mete en un Dios vivo, en un Dios que vive. Cristo en su pasión demuestra y nos demuestra que Dios no es injusto. Diréis, pero ¿cómo Dios lo ha hecho tan complicado? Pero no podía haberlo hecho de una manera más fácil, no nos podía haber salvado de otra manera. Nos tiene que salvar enviando a su Hijo, haciéndose hombre, sangre, lucha, oblación. Y en medio de una vida en la que nosotros sangramos también, y tenemos que pasar por la sangre, y tenemos que pasar por... ¿Y por qué tienen que ser las cosas así? Esto es una cuestión racional. Yo no tengo ninguna respuesta para esto, ni me interesa. Pero es vida. Pero si entras por ello, es vida. Y darás gracias a Dios en un momento dado, Señor, te doy gracias incluso por la cruz que he tenido y que la he podido vivir con tu Hijo Jesucristo. Y en tu Hijo Jesucristo yo entiendo aquello que decía al principio. ¿Quién me separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? Ahora lo entendemos mejor, porque el amor de Dios solo no se alcanza si no es manifestado en Cristo Jesús. Y ahí está mi vida espiritual, por ejemplo. Y estoy seguro que la vida espiritual de muchos de vosotros que me estáis viendo y escuchando, pues ahí está también. Y sobre todo, por ahí tiene que entrar. Al final, el diálogo final va a ser de hombre a hombre. El diálogo final va a ser de tú a tú. Tú como hombre, como mujer, como hombre, vas a dialogar con Jesucristo. Y ahí es donde sucederá aquello: apártate de mí, no te conozco. O sucederá aquello de ven, bendito de mi Padre. En ese diálogo final. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo se nos ha puesto ahí como principio de contradicción para el descubrimiento de Dios. Y si tú has aceptado a Jesucristo, no has juzgado a Dios. No has juzgado a Dios. Cualquiera que esté con Jesucristo no juzga a Dios. ¿Cómo vas a juzgar a Dios desde la cruz? Si es la cruz de Cristo. No puedes juzgarle. Por eso tienes que pasar por la humanidad de Jesucristo. Tienes que pasar por ahí. Entendemos ahora, ¿verdad?, por qué San Pablo dice, manifestado en Cristo Jesús. Nadie me separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. No cualquier amor de Dios, sino el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Yo, durante muchos años ya, llevo como lema de mi vida, precisamente en esta línea que estoy hablando, el siguiente: cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Sin Jesucristo yo entraría en la injusticia y en el absurdo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo, es decir, que nadie me pueda separar de Jesucristo. Jesucristo es duro, difícil, porque sangra. Y eso es lo que a mí me ilumina como vida espiritual profunda. Alguno puede decir, ya se entiende. Un cristiano cuando habla siempre habla, pues, suponiendo a Jesucristo. Pues ya se entiende. Pero no se entiende tan fácilmente como algunos creen, sencillamente. Pues vas a una confesión, como a mí me ha sucedido tantas veces. Hablas a alguno y le dices algo. Mira a Jesucristo. Mira la cruz de Cristo. Y dice, ah, pero Jesucristo era Dios. No me traiga usted a mí a colación aquí a Jesucristo, porque Jesucristo era Dios. Entonces es otra cosa. El tratamiento de Cristo no es el mío, yo no tengo nada que ver con Jesucristo, porque Él era Dios. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Somos, como predico yo, y he predicado mucho, somos nestorianos. Peor todavía, somos monofisitas, o sea, bueno, no voy a entrar en esto. No voy a entrar en la explicación de esto, pero nestorianos sí. Los nestorianos nos dicen que en Jesucristo hay dos personas. Dos personas, una divina y otra humana. Con la persona divina nos salvamos. La persona divina nos salva. Y la persona humana es alguien a quien tenemos que imitar. Si vosotros escarbáis un poco en la teología de la mayoría de las personas, se lo creen esto. Que lo que nos salva es la divinidad. Es Jesucristo Dios. Y entonces el Jesucristo hombre, ¿qué tema trae? ¿Qué significa? ¿Para qué ha venido a este mundo? Para que le imitemos. No, muy mal. No, muy mal, muy mal. Esto es horroroso. Para mí es algo horroroso. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la carta a los romanos lo dice con muchísima claridad, que somos salvados en la carne de Jesucristo. Lo más bello de la carta a los romanos es que la carne limpia de Jesucristo, limpia. Porque en Cristo solo hay una persona, está la unión hipostática, y esa persona es divina. Hay dos naturalezas, pero una sola persona. Entonces la carne de Jesucristo, humana, de la naturaleza humana, es limpia, limpísima. Y a través de la gracia, a través del sacramento, viene a mi carne pecadora y la limpia, y la hace limpia. Si yo comulgo a Jesucristo, Él me resucita en el último día. ¿Por qué? Pues porque mi carne ya no es carne de pecado. El Satanás ha sido vencido. El demonio ha sido vencido. Entonces, en esta carne limpia, pues, es que a mí me emociona mucho esto de la carne limpia de Jesucristo, porque yo no quiero que Jesucristo me salve como Dios. Yo quiero la salvación humana, yo quiero que me salve un hombre. Y ese hombre es Jesús. El sacramento de esto que digo, el sacramento, es la comunión del pan y del vino. ¿Cuántas veces hemos hecho referencia, verdad, en estas charlas de sobre todo el capítulo 8 de los Romanos, del sacramento de la Eucaristía? Y aquí otra vez, o sea, el sacramento siempre es una acción externa que esconde realidades espirituales profundas. Entonces el sacramento consiste en un poco de pan y en un poco de vino que celebramos en las misas, y que visto así parece nada, pero el sacramento es el misterio de lo oculto. Entramos en lo oculto de Jesucristo y de su carne mediante este sacramento, que al final es una comida y una bebida que comemos para que tengamos vida y para que tengamos salvación. Cristo no es un ejemplo para imitar bajo ningún punto de vista. A Cristo ni hay que imitarle ni podemos imitarle. Cristo es un don, es una gracia, más que revelación. Es un don que penetra por los poros de nuestra alma. Así es Jesucristo. No es un ejemplo a imitar. Si yo imito, me salvo yo. Si yo imito a Jesucristo y lo hago muy bien, me lleno de virtudes y me salvo yo. Si lo acepto como don, me salva Él. Porque es el don de Dios que viene a salvarme a mí. Y entonces cualquier cosa menos perder este don. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo, don. Cualquier cosa. La imitación me lleva a lo que llamo tantas veces retribución. Porque si me salva la divinidad de Jesucristo y la humanidad de Jesucristo la tengo que imitar, pues miren ustedes, tengo que hacer una cosa: llenarme de méritos, llenarme de virtudes, llenarme de todas esas cosas que yo tengo que presentar a Dios. Y cuando se las presento a Dios, pues si lo he hecho muy bien, me salva. Pero si no lo he hecho bien, no me salva. Pero cuando es el don, no sucede así. Cuando es el don, Él entra en mí y hace en mí aquello que me va transfigurando en Él, en Jesucristo. Entonces ya no son mis obras, ya no es mi acción, ya no es mi situación, mis esfuerzos. No, en el primero yo recibo un premio y la gloria será para mí. En el segundo caso toda la gloria es para Él, pero para mí es su amor y su misericordia. El abrazo será distinto. En el último momento, como acabo de decir hace un momento, es que el diálogo último será con Jesucristo. El último diálogo de tu vida o el primero de la siguiente será de tú a tú, de hombre a hombre con Jesucristo. Pues bien, el abrazo será muy distinto. Si tú eres un cumplidor y lo has cumplido todo muy bien, yo no digo que el Señor no te salve, pero sí te digo que el abrazo no será como el abrazo de si te has dejado amar por Él. Si el Señor ha podido ejercer toda su misericordia, todo su amor, y su paciencia y tantas cosas en ti, y tú has sido una criatura pobre en sus brazos, el abrazo, como digo, será muy distinto. Y vosotros entendéis perfectamente esto. ¿Entendéis? Porque también es parte de esta vida. Cuando tú te has merecido una cosa, se te da muy bien. Incluso se te puede venerar y hasta un homenaje te podemos ofrecer. Pero cuando se te quiere gratuitamente por ser como eres y lo que eres, con un amor profundo que no está en él, está en ti, el abrazo es del alma. El abrazo es de misericordia. El abrazo es de perdón, el abrazo es de compasión. Yo qué sé, todas estas frases que estoy diciendo son cristianas. No están en otras religiones, la misericordia, la compasión, la indulgencia. Pero aquí sí están, porque es Jesucristo el que hace verdaderamente todas estas cosas en nosotros. Pues bien, ¿quién nos separará? Entendéis perfectamente que la canción se puede cantar, ¿verdad? Podemos cantar la canción, pero sabiendo que San Pablo no dijo solo lo que dice la canción. Para San Pablo lo más importante era manifestado en Cristo Jesús. Un Pablo que estaba sangrando en la dificultad, y tú y yo. Y ahí es donde pega muy bien. Sí, nadie nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Por eso la primera parte de la lectura que os he leído empieza diciendo, ¿quién me separará del amor de Cristo? No se fiaba del todo. Al final sí dijo, del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Pero no se fiaba del todo porque el hablar de Dios en abstracto, pues nos puede alejar de la verdad del Jesucristo muerto, de la sangre de Cristo y de su resurrección. Yo me paso la vida configurando cosas en mi ordenador. No acierto ni una. Pero yo no sé qué tienen los ordenadores y toda esta cosa que te manda continuamente, configura esto, configura lo otro, configura lo de más allá. Pues bien, me confieso incapaz de configurar casi nada. ¿Y a qué viene esto? Pues vienen ustedes a que la invitación de Jesucristo nos lleva a llenarnos, si queréis, de virtudes, que es cosa buena. Pero lo interesante es la configuración. Que nos configuren. Porque un ordenador no bien configurado o no funciona o funciona mal. Si miramos a Jesucristo desde la unión hipostática, qué bien configurado está, ¿verdad? Dios escoge a una humanidad mediante su Hijo divino, y esa humanidad unida a la divinidad del Verbo, configurada perfectamente por el Verbo, forma una persona divina. Pero de tal forma que esta configuración no le quita nada absolutamente a lo humano. No le quita nada a la humanidad. No absolutamente le quita nada, sino que le añade. Le hace el hombre perfecto. Porque el hombre perfecto no es el hombre del pecado. Esa no es la humanidad perfecta. El hombre perfecto es el hombre que supera el pecado. Odiar a otros aunque sea humano, no es perfecto. No es la perfecta humanidad odiar a otros. Maltratar al vecino no es muy perfecto. Hacer todas esas cosas que se hacen muchas veces en detrimento de otros, pues aunque sea muy humano, no es perfecto. No es lo bueno. Por eso el hombre bueno, el hombre configurado por Dios de una manera además plena, es Jesús. Y esa configuración de Jesús es la que tiene que suceder también en nosotros para que nuestra vida espiritual no sea una vida de imitación. No hay otra salida, si os dais cuenta. O imitamos a Jesucristo o nos dejamos configurar por Él. Si nos dejamos configurar con Jesucristo, tú vas a funcionar. Yo voy a funcionar. Yo predico muchas veces de eso, del encuentro, del acontecimiento y del suceso. La configuración de Cristo contigo sucede en estas tres realidades. Comienza con el encuentro. La configuración viene de allá, la configuración viene de arriba. Es una persona la que te busca. No eres tú el que encuentras a Jesucristo. Es Él el que te busca, es Él el que te encuentra. Como decía San Ambrosio y San Agustín, la verdad es una persona, no es un tratado, no es una idea. Y esa persona te está buscando, pero no te pones en el camino en el que tú puedes descubrirla, porque estás en otro camino. La configuración empieza por el encuentro, la configuración empieza y sigue con el acontecimiento, con la alegría de haber descubierto a Jesucristo. Y ahí ya es cuando empiezas tú a decir, ¿quién me separará? ¿Quién me puede separar a mí de Jesucristo? Y finalmente culmina con el suceso, es decir, Cristo sucede en ti. Te va transformando, te va llenando de sus cualidades. Jesucristo se va haciendo en ti y revistiéndote de sus sentimientos. Nos dice en la charla anterior, si os acordáis, los llamados, ¿a qué son llamados? A identificarse con Jesucristo. Los llamados están llamados precisamente a, como suele decirse algunas veces así un poco cursi, cristificarse. Bueno, pues transfigurarse en Jesucristo. Dejar que Jesucristo te mueva, te conmueva y te transfigure. Es el mismo Cristo el que me reviste de sus sentimientos. Ya no soy yo, decía San Pablo, sino que es Cristo quien vive en mí. Cuando tienes todas estas cosas en el corazón, entiendes perfectamente todo lo que significa y ha significado el capítulo 8 a los romanos, y entiendes la enorme experiencia que hay debajo de eso, esa experiencia en la que San Pablo dice, pues, o termina diciendo, nadie me podrá separar de esto. He descubierto, tengo un tesoro, hay una realidad en mí tan enorme, tan grande, que yo no puedo. No puedo de ninguna forma perderla. Pero está el Espíritu Santo por medio. No tomes esta charla como una obra de la inteligencia, como una obra del entendimiento. Ah, ya lo entiendo. No. Es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. El Espíritu Santo es el que te lleva a Jesucristo. Si hablas de Jesucristo mucho, mucho, pero sin Espíritu Santo, estás utilizando a Jesucristo. Aunque no entiendas por dónde, pero estás haciendo tú Cristo, le estás utilizando para lo que a ti te interesa. Para tu moralina, para tu forma de ver la vida, para dirigir tu grupo, para tener un crédito. No, ninguno de nosotros puede dirigir a los demás para llegar al corazón de Cristo si no es a través de la experiencia común y personal del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no puede desaparecer de este misterio del que estoy hablando. Nada más que desaparezca el Espíritu Santo, tú cantas la canción "Nadie me separará del amor de Dios", pero te quedas ahí. Ya no dices más. Ya no hablas más de Jesucristo. Jesucristo estorba, porque te has ido otra vez a la dimensión y al terreno de lo teórico, de la razón, de lo racional, de lo oculto, que no te da vida, pero te da libertad para vivir tu vida, para vivir tu vida de pecado, para vivir tu vida de lo que te dé la gana. Mientras que Cristo, configurarse con Cristo, es otra forma de vivir. Como dice el Señor, el que pierda su vida por mí, la ganará para siempre. Pero solamente se puede perder la vida por Cristo si tienes Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo compensa. Porque el Espíritu Santo compensa tu vida, porque el Espíritu Santo compensa tus sentimientos, porque el Espíritu Santo da un gozo y una alegría muy grande. Porque si tú eres capaz de crecer en el Espíritu Santo te hace descubrir en Jesucristo tales delicias, tales detalles, que tú verdaderamente llegarás a decir eso de que nadie me separe. Cualquier cosa menos separarme de Jesucristo. Pero si no hay Espíritu Santo, aunque tengas apariencias, hay muchas apariencias en el cristianismo, en los cristianos, pero cuando no hay Espíritu Santo, cuando no hay unción, pues miren ustedes, aburren las cosas. Aburre lo religioso. Aburre la misa. Aburre la liturgia, aburre el espectáculo, aburre todo, porque la unción es lo único que nos da ese aceite necesario para que funcionen bien todos los engranajes. Y en ese aceite de alegría y de óleo hay para ti, pues, un gozo especial de Dios. Y una alegría y una satisfacción y un convencimiento de que cualquier cosa menos separarme de Jesucristo. Cualquier cosa menos dejar eso. Los llamados somos llamados a configurarnos y a reproducir la imagen de Jesucristo. Como dice San Pablo, estas son sus palabras. Reproducir la imagen de Jesucristo, nos lo dice en el capítulo 8, versículo 29, a reproducir la imagen de Jesucristo. Bueno, eso, reproducir, configurados por Cristo, nosotros reproducimos la imagen de Jesucristo. Él es divino. Por configuración sustancial, nosotros somos, nuestra configuración es de participación, como suele decir la teología, es decir, tenemos o pertenecemos o de alguna forma nos hacemos partícipes de la naturaleza divina, como el fuego se hace partícipe de la naturaleza del hierro si lo pones a la incandescencia, si se hace incandescente. Pues bien, hermanos, estas cosas, pues con la oración se entienden, y con la oración no son tonterías, y con la oración es un gozo, y con la oración interior marcada en tu corazón por el Espíritu Santo, dices: yo quiero de esto, y yo quiero seguir con esto, Yo quiero vivir de esto. Y entonces merece la pena la carta a los romanos. Merece la pena meterte en esta mística profunda, en este arcano de Dios. Y das gracias a Dios y dices, Señor, gracias porque esto en otro lugar serían palabras huecas, pero a mí me da vida. Y esa vida para mí es lo más maravilloso que he podido encontrar. Gloria al Señor. Gracias.